Mother Soccer.
Somos el programa madre del fútbol.
Football. You mean like football?
Del soccer en Estados Unidos.
Oh, Mother Soccer. Bueno, hoy es Día de Reyes. Aquí en Mother Soccer me despertó mi espíritu más solidario, más caritativo, y quiero que mis dos compañeros del día de hoy, el señor Miguel Gurwitz y el señor Raúl Pollo Ortiz, tengan una jornada apacible. Entonces yo le pedí a los Reyes Magos, para ellos dos, para Melchor, Gaspar y Baltasar, que le trajeran buena conexión de datos, buena conexión de Wi-Fi, de Internet, a Miguel y al Pollo, para que puedan ellos revisar la actualidad de los rivales a los que va a enfrentar México, porque ellos me estuvieron hablando, no, las eliminatorias de enero, no, dije, pero ¿contra quién van a jugar? Digo, ¿qué van a enfrentar a Brasil? ¿Van a enfrentar a Alemania, Francia, Italia? ¿Contra quién va a jugar México? Y me puse a mirar, juega contra Jamaica. No, Jamaica es durísimo, no sabe lo que es jugar contra Jamaica. Dije, no, debe ser duro. Claro, son grandotes, son fornidos, te deben pegar mucho. Me puse a revisar, Jamaica sacó 1.9 como local. Y estos muchachos que quieren llegar al quinto partido del Mundial le tienen miedo a Jamaica. Entonces, por favor, yo le voy a pedir buena conexión de Internet para el Pollo y para Miguel. Por favor, Melchor, Gaspar, Baltasar, bájenle buena señal para que puedan meterse en Internet y darse cuenta que Jamaica no le ganó a nadie. Se comió 3 contra Panamá, no le hizo goles a Canadá, empató con Estados, 1.9 sacaron, no, a ver, no, 2.9, porque empataron 2 partidos. Por favor, muchachos, cuídense entre ustedes, cuídense, busquen Internet y vean que van a enfrentar a nadie. Buena conexión de Internet para mis amigos Miguel y el Pollo. Por favor, Reyes Magos, sean solidarios con esta gente que lo está necesitando. ¡Oh! ¡Mother Soccer!
Ya llegó por quien lloraban, hijos de su Mother Soccer,
Miguel Gurwitz.
Agradezco los deseos de Juanjo Buscalia. Tiene razón. A mí, aquí en mi árbol de Navidad me dejaron varios regalos y los voy a ir describiendo a lo largo de este programa de Mother Soccer, de este podcast. Pero el primero que me dejaron fue para Juanjo Buscalia.
Apa, gracias, muchas gracias.
Sí, me dejaron un sistema de cable. Para que te conectes, para que veas los partidos de la selección mexicana y para que veas el reguero que tiene Gerardo Martino hecho al equipo mexicano. Para cuando veas a la selección mexicana jugar, entonces no es que te vas a morder las uñas, pero tampoco te vas a sobrar de valor cuando México vaya a jugar frente a la selección de Jamaica. Quizá no lleguen los partidos de la selección mexicana a Argentina. Por eso te dejaron un sistema de cable aquí en mi casa y es todo tuyo, Juanjo. También me dejaron un despertador para el Pollo. ¡Despierta, güey!
Chaval, TQM, siempre que veas hacia arriba vas a ver a papá.
Raúl El Pollo Ortiz.
Ay, qué bueno que me lo regalaste, mi querido Miguelón. Es un detallazo de parte de los Reyes Magos. Que fíjate que a mí no me han dejado nada. A mí tristemente no me han dejado nada. No sé por qué, creo que están tratando de regalarle a otros niños. Pero fíjate que sí me llegó un rumor. Y el rumor es que la cartita que les había hecho Santiago Baños a los Reyes Magos incluía un extremo derecho. ¿Y qué crees que le trajeron los Reyes Magos a Santiago Baños?
¿Qué tú?
¿Qué creen? Pues en lugar de traerle al extremo derecho que quería, le trajo una bolsa llena de cartitas, pero de aficionados americanistas, mentándole su madre porque ya es 6 de enero y no trae el mentado extremo.
Oye, tranquilo, viejo.
Va a empezar el torneo y Santiago Baños no tiene el equipo completo. Increíble. Por eso los Reyes Magos, americanistas por supuesto, lejos de ayudarlo, le dejaron la tarea de traer al jugador o a los jugadores que está pidiendo tanto la afición como el propio Santiago Solari. Los Reyes Magos están molestos. Le dejaron además 3 pedacitos de carbón para que los vaya calentando, no vaya a ser que los tenga que usar para quemarse a la brevedad.
¡Qué barra! ¿Qué campaña traes tú contra Santiago Baños?
No, yo no. Te lo juro que fue Melchor, Gaspar y Baltasar. A mí fue lo que me dejaron, ¿no? La información, me dejaron el dato, nada más.
Oye, a ver, vamos por partes, ¿no? Dijera Jack, el destripador. ¿Se ha visto a la selección mexicana, no, Juanjo? Sí, sí tenemos motivos para preocuparnos, ¿o no?
Sí, por supuesto, claro.
Sí, ¿no?
Sí. A ver, México hoy está ahí. Lo que pasa es que tiene que agradecer México que los otros son muy malos. México no juega bien, sí, pero el resto es peor. Entonces, sí, contra los únicos dos seleccionados con los cuales podía perder, ya perdió. Bueno, ahora le queda enfrentar a... ¿Contra quién juega? Costa Rica, Panamá y Jamaica. El único que le puede hacer un poco de sombra es Panamá. El resto, muchachos, si México deja puntos en la doble fecha, en la triple fecha de eliminatorias de enero, y estaríamos en condiciones de decir que ahí sí se tiene que ir el Tata Martino, como está diciendo el Pollo Ortiz.
¿De verdad?
El Pollo quiere que salga el Tata Martino. Lo que pasa es que acá no se anima a decir.
¿Sí, Pollo?
No quiere que salga el Pollo, el Tata, ¿sí? Sí, sí.
Estoy un poco molesto. Se me ha bajado la... Me ha bajado la molestia con el Tata, porque pues obviamente ya van algunos meses que no juega la selección mexicana, pero la información que yo tengo es clara. Si México pierde o empata uno de sus partidos como local en el Estadio Azteca, en esta eliminatoria mundialista que viene en el mes de enero, el Tata está fuera, El Tata está fuera. Y el reemplazo creo que todos lo conocemos. Se llama Miguel Herrera. No hay otro plan B. Miguel Herrera es el plan B del Tata Martino. Y me parece que, con toda razón, hay que cuestionar la presencia del técnico argentino, que con toda la experiencia que tiene, con los equipos que ha dirigido, con los logros que ha tenido, y sobre todo con lo bien que empezó su etapa en selección nacional, no puede ser que vaya de más a menos cuando estamos a un año de la Copa del Mundo.
Como van casi todos, ¿eh? Es lo que se nos olvida, pero casi todos los técnicos que inician un proceso eliminatorio normalmente van de más a menos. ¿Cómo llegó Juan Carlos Osorio, más allá de que le ha ido muy bien en lo numérico, en la calificación a Rusia? En lo numérico le fue fantástico, en lo futbolístico recibía muchas críticas, justo el año, digamos, faltando un año para el Mundial. El Chepo de la Torre arrancó de maravilla, terminó muy mal, lo de Ricardo Labor, o sea, ya conocemos las historias. A mí me saltaba, no me extrañaba tampoco, ¿no?, leer el dato que en el circuito mexicano, en la Liga Mexicana, el técnico más longevo se llama Andrés Lilini, y apenas va a cumplir 4 torneos o 3 torneos. O sea, es verdaderamente ridículo. O sea, trabajando así, yo creo, Pollo, a ningún lado vamos a llegar. Yo no creo que pase sobresalto la selección mexicana en esta fecha eliminatoria. Pero tampoco hablaría para correr a Gerardo Martino. Este equipo tiene que terminar esta triple fecha de enero fuera del Mundial, ¿eh? Ahí sí.
Es que también hay cosas que evaluar, además del tema numérico, es... ¿Cuánto ha evolucionado el equipo mexicano? ¿Cuánto evoluciona de la mano del Tata Martino? Y obviamente no le podemos pedir que tape el sol con un dedo, ¿no? Que todos los males y todos los vicios que tiene el fútbol mexicano él lo logre solucionar en selección nacional. Pero, carajo, hay ciertas necesidades y hay ciertos jugadores a los que no logra potenciar porque su sistema de juego simple y sencillamente no colabora. Hombre, si estás viendo que Héctor Herrera, por ejemplo, no juega en el Atlético de Madrid, no lo puedes hacer el hombre fuerte en la eliminatoria, no lo puedes hacer el hombre fuerte en un partido en el Estadio Azteca, porque además no trae ritmo y la altura se lo va a devorar, y la misma federación ahí tampoco no le ayuda. Varios son los jugadores que juegan en el extranjero de la selección que han pedido, que incluso ya pidieron, y me lo contó de primera mano un jugador que tristemente ya no está en selección, pero me dijo, se hizo la petición para que México abandonara la Ciudad de México, porque los que vienen de fuera se ahogan también, hay que jugar en otra parte, la altura está matando a los extranjeros, entre comillas, de la selección mexicana. Y la federación le vale madre. La federación quiere llenar el Azteca, pero no lo llena. quiere hacer vibrar el Azteca, pero lo único que se escucha es el mentado grito de puto. El Estadio Azteca ya no puede ser la casa de la selección mexicana, Miguel. Ya no puede ser tampoco.
Ahora, te digo, estamos haciendo responsable al Tata Martino de cuestiones que son muy del fútbol mexicano. Primero, la falta de paciencia que dice que marca Miguel. Porque no solamente es la falta de paciencia del Pollo con el Tata Martino, sino que si Lilini es el más longevo y lleva 4 torneos, quiere decir que no hay más paciencia que para un par de años. Imagínense el Tata que lleva 3. Entonces yo voy a modificar. A vos sí te voy a regalar buena conexión a internet, Miguel. Yo le voy a pedir a los Reyes Magos un tecito de tilo para el Pollo, para que se tranquilice un poco, porque además yo al Pollo lo vengo escuchando hace 2 años y él me hablaba del solarismo y del martinismo. Él era el primer defensor del Tata Martino, claro, cuando no se jugaba contra nadie. En cuanto México enfrentó a un rival en serio, perdió 4-0 sin Messi. No hace falta que hagamos memoria. Después perdió contra Estados Unidos 2 veces, perdió contra Canadá. Si vos enfrentás a seleccionados que no elevan tu nivel de competencia, y bueno, te floreás contra equipos menores. Ahora, cuando arranca la competencia en serio, es lógico, porque vos lo decías, Miguel, todos los entrenadores de la selección de México, cuando juegan partidos amistosos, partidos de la Copa Oro, partidos de preparación, bueno, ganan. Sí, es lógico. Ahora, cuando empiezan los partidos de verdad, y ahí hay que ver de qué estás hecho. Lo que pasa es que me parece que el Pollo apunta a una refundación absoluta. Quiere sacar al Tata Martino, quiere sacar a México del DF. Te digo, es la falta de paciencia potenciada al 100. Es una locura.
Oye, me dejaron más regalos en el árbol. ¿Puedo ir abriéndolos con ustedes?
Sí.
Bueno,
sí,
claro. A ver, espérame. Aquí hay una caja grande. Dice, de los Reyes Magos para Santiago Solari. ¿Qué será? Espérame, déjamelo abro. Aquí está. Es un libro, dice, para Santiago Solari de los Reyes Magos. Manual para jugar las liguillas. Mira qué buena onda. Manual para jugar las liguillas. Se lo vamos a mandar a Santiago Solari, ¿no, Pollo?
Sí, por favor. Las eliminatorias directas, ¿no? Porque incluso con el Real Madrid perdió en Copa del Rey, perdió en Champions. Y ahora con el América simple y sencillamente no ha podido ni en Liga ni en Conca Champions. Así que las eliminatorias directas hay que ayudarle, porque ya vimos que a largo plazo, en cuanto a torneos, en cuanto a puntos se refiere, va muy bien. Pero esos partiditos de matar o morir le están costando trabajo. Ojalá le ayude.
¿Sí te gustó el regalo, Juanjo? ¿O también te vas a irritar por eso?
No, ¿sí? Me encantó, me parece perfecto, porque además lo que marca el Pollo es verdad, pero también el Pollo se bajó ahora del solarismo. Yo no quiero, Pollo, que después, cuando América salga campeón, te vuelvas a subir al tren.
Yo no me bajé del solarismo,
pero ya estás diciendo, no, porque le cuesta el mano a mano en Real Madrid, le cuesta. Bueno, está bien, ¿qué va a hacer? ¿Te bajas de todos los trenes?
Sí. No, yo no me estoy bajando, pero estoy diciendo lo que es.
Menos,
no,
le ha nunca costado se ha bajado el tren del mame.
No, ese nunca me bajaré, nunca me bajaré. No, papito, ya te la sabes. Si quien se quiera subir, bienvenido. Pero no, yo no me bajo del solarismo, mi querido Juanjo, al menos no por ahora. Pero hay que decir las cosas como son. Le ha costado trabajo. Pero también, la neta, es que no le ayudan. Él no puede ir y firmar a los jugadores que quiere. A él de repente le traen, de repente no le traen. Y hace más de 1.5 meses que está eliminado de la competición.
Que renuncie entonces. Ah, bueno, un entrenador claro. Que avala el plantel que tiene, si no le gusta, tiene que renunciar. Si se queda, que se calle la boca.
Es correcto.
Sí, papito, correcto. Pero los dólares que le pagan, los dólares que caen, están sabrosísimos. Entonces yo creo que bueno, mejor todavía no.
Oigan, dame regalos. Vamos a abrir uno por uno. A ver, aquí viene otro.
Listo. ¿Ese es para mí? ¿Ese grandote es para mí?
No. Bueno, este es para ti. No. Es que también, discúlpame, Juanjo. No, dice, de los Reyes Magos para los árbitros. Espérame, déjame, rompo la envoltura de una vez. Unos lentes y un reglamento para los árbitros.
Bien.
Buen regalo. Ajá. Sí, ¿no? Sí, como que sí les hace falta, ¿no?
Sí.
Bien. Espérame, otro. Dice, de Gaspar para las Chivas Rayadas del Guadalajara.
Ay, nanita, ¿qué les van a traer?
Rápido, a ver, ya, aquí está.
A Jürgen Damm.
No, una brújula. Ay. Les dejó una brújula. Una brújula para las Chivas Rayadas del Camino. Dice, ojalá, Chivas, encuentres el camino. ¿Tú crees que sea suficiente con la brújula? Sí, ¿no? Les va a ayudar, les va a ayudar.
Hombre, el problema para Chivas es que cuando sea para el norte van a caminar para el sur y cuando sea para el este van a caminar para el oeste.
Pero con la brújula.
Son impresentables.
No, tampoco. Porque con la brújula, Juanjo, creo que al Guadalajara le va a hacer bien, ¿no?
Sí. Con eso. Me parece que el pollo también acá está un poco teñido, ¿no? Con los colores del corazón. Sí. Pero tranquilo, pollo, tranquilo.
Sí. Está sesgado su comentario. Ah, mira, hay más regalos. Espérame, a ver. Ah, este dice. Este es específico de Baltasar para Chicharito. Ay, caray. Upa. Espérame. Es un boleto al Mundial. Es un boleto al Mundial, Logan. Para el Chicharito. Qué buena onda. Ah, pero hay una nota. Dice, Chicharito, bienvenido a Qatar. Discúlpate con Gerardo Martino. Mira, es un malo, ¿no? ¿Se disculpará Chicharito o no se va a disculpar Chicharito? O sea, ¿hablará con Gerardo Martino?
Depende qué le recomiende Diego Reyfus, ¿no?
¿Tú crees?
Yo creo que sí. Yo creo que Chicharito... le van a tener que regalar un micrófono, Miguel.
¿Para?
Pues para comentar el partido con alguna televisora, porque yo creo que el Mundial solamente va a ir así.
Ah, Chicharito, habla con Gerardo Martín, hombre, arregla tus problemas y listo. Si te equivocaste, ofrece una disculpa. Si el Tata se equivocó, pero hablen, hablando, se entiende la gente. ¿Tú crees, tú que conoces más al Tata, Juanjo? ¿Tú crees que el Tata sea de pintarle la cruz a algún jugador? Si rompió algún código valioso, creo que lo conoces un poco más.
Es muy poco hipócrita el Tata Martino. Es decir, si él entiende que el amigo Chicharito le pide disculpas solamente por necesidad, porque lo que quiere es llegar al Mundial de Qatar, sumarse a la estrella de estar en un Mundial más, el Tata Martino lo va a sacar por la misma puerta por que entró. Lo va a sacar de una patadita en el trasero. Ahora, si realmente es un ofrecimiento de disculpas, un pedido de disculpas que él entiende que es sincero, puede haber posibilidades. Pero es un hombre que le da mucho valor a la palabra. Creo muy por encima de la media en el fútbol. En el fútbol que hay tanta hipocresía, el Tata Martino como el Loco Bielsa son dos personas de palabra. Entonces, va a depender de cómo interprete que es el pedido de disculpas de Chicharito.
¿Tú, Pollo, verdaderamente no crees que hable Javier Hernández con Gerardo Martino?
No, fíjate que yo creo que no, Miguel. La verdad, yo creo que no. Yo creo que si lo hablaron, probablemente ni nos enteramos. La decepción que le dejó el Chicharito a Gerardo Martino fue alta. Ahora, también habrá que ver si la necesidad, ¿no? Si la necesidad apremia al Tata. Porque hoy tienes a Raúl Jiménez, pero Raúl Jiménez lamentablemente no ha sido el mismo desde la lesión. Henry Martín, pues, es tercero, cuarto delantero. Uh-huh. Funes Mori fue la apagafuegos en su momento, pero lamentablemente tampoco ha tenido desde la vuelta de Jiménez más participación. El otro que se puede aparecer, que no es Javier Hernández, es Santi Jiménez. Santi Jiménez va a ser titular con Cruz Azul. El famoso hijo del Chaco puede ser esa revelación de cara aquí a la Copa del Mundo. ¿Por qué no pensarlo de esa forma? Yo lamentablemente no veo que Javier Hernández vaya a volver a la selección.
Bueno, ya no hay más regalos.
Tengo regalitos por acá.
Ah, te dejaron regalos. A ver, échalos.
Sí, ábrelos. Yo tengo un regalo para ustedes, una camiseta de Argentina para ambos. Uno acá, uno dice Pollo Ortiz y el otro dice Miguel Gurwitz, porque tienen técnico argentino. Tienen al mellizo Funes Mori nacionalizado. Santi Jiménez, argentino, o sea, hijo de argentino. No sé qué más quieren. Porque además que están nacionalizando lo bueno, lo malo y lo regular, todo. Y después se quejan. Es una cosa loca. Así que tomen la camiseta, toma, Miguel, agárrala. Ponétela si querés.
¿Y a quién quieres que naturalicemos? ¿Güey, a Messi o qué?
Sí, bueno, está bien, me están naturalizando todo. Y después se llevan la sorpresa. Acá tengo una para, mirá vos, para, dice Gianni Infantino. Mirá vos.
Ah, es para Gianni Infantino.
Un libro para Gianni Infantino. A ver, espera que lo abro. Ahí está.
A ver.
Abro. Perdón, Gianni, que estoy abriendo este paquete que es para vos. Uy, mirá, el libro dice En busca del poder perdido. Después de querer imponer el Mundial cada dos años. Gianni se quedó encerrado en su laberinto. Mirá vos, ¿qué tal? Bueno, lo voy a leer.
Bueno, ahora está convenciendo, le tiró el guiño, ¿no? Ya hasta la UEFA le dijo, haz tu torneo cada 2 años, hombre, anímate, si te conviene, ¿no? ¿No le dijo a la UEFA que hiciera su Euro cada 2 años?
Sí, porque bueno, eso estaba dentro del plan original de Gianni Infantino, que saben que Gianni Infantino quería hacer una reunión presencial el 20 de diciembre y la transformó en un Zoom en donde intentó seguir conquistando a los presidentes de las federaciones. Él creía que para el 20 de diciembre ya iba a tener todas las manos alzadas y que todos le iban a decir que sí. Yo digo que ese fue un proyecto que murió antes de nacer y que no lo va a poder imponer. Ah, mirá, tengo acá otro regalo.
¿Más regalos?
Sí.
Ay, cabrón, te portaste bien este año. Bien.
Lionel Andrés Messi Cuccittini.
¿Qué le dejaron?
Uy, lo abro, mira, es estiradito.
No me digas que es la playera del Inter de Miami.
De Cristiano.
Firmada por Beckham.
Tampoco es de las Águilas, no. La Copa del Mundo, mirá vos, para entrar en el Hall de la Fama definitivamente y sentarse en el sillón reverencial del mejor de la historia. Claro, va a depender de este 2022. Muy bien, los Reyes, porque era el momento para que se los reyes. ¿Ustedes no creen que si Messi sale campeón del mundo en Qatar, si en diciembre de este año lo tenemos a Messi levantando así la Copa del Mundo como la levantó Pelé, Maradona, ¿no sienten que estamos en presencia del mejor de la historia?
Sí, puede ser, ¿eh? Es que te digo una cosa, Juanjo. No sé si ese trofeo, solamente ese trofeo, valide a Messi como el mejor de la historia. Ya sin el trofeo, está en el debate, ¿no?
Yo coincido. Supuesto, yo coincido.
Sí, será un argumento más para quienes no creen que Messi sea el mejor de la historia. Pero por supuesto.
¿Qué horas traes?
Sí, yo soy de los que cree eso. Tampoco creo que Messi... Es que luego es... Si ese trofeo hubiera llegado como tendría que haber llegado, si no es por la muy mala puntería de sus compañeros en la Copa del Mundo de Brasil, pues ya no habría discusión, ¿no?
Y la propia también, ¿eh? Él tuvo un tiro ahí que se le fue al lado del palo que pudo haber sido el gol de la victoria de Argentina.
Bueno, pues sí, pero no me gustó ese regalo, ¿eh, Juanjo? Porque yo...
¿Y Pollo?
No me gusta que a Messi le regalen las cosas.
Sí... No, mira, me gustaría verlo, Fíjate que recientemente he visto el documentales del Diego y wow, la verdad es que si no hubiera sido un desastre en su vida personal, seguramente habría conseguido incluso más, ¿no? Porque la verdad es que lo que era Diego Maradona era de otro mundo, un adelantado, ¿no? A su época, como lo es Leo, ¿no? También, y como lo es Cristiano, y como lo fue Pelé, y como lo han sido a los otros.
Sí, yo tengo... Diego dio mucha ventaja, yo coincido.
Sí, dio muchas ventajas, se infiltró mucho y tuvo muchos problemas por lo mismo. Aquí, fíjate que revisando el arbolito, me encontré un último regalo que yo creí que no había llegado.
Ah, qué buena onda, pues, porque nunca te trae nada, güey.
No, de hecho,
wey,
no es para mí. O sea, sí es para...
Ya me estaba dando cositas.
O sea, sí es para mí, pero no es para mí. Porque el
a ver,
el ticket, a ver, dice...
Ticket, güey. Se ve que no trae nada, güey. ¿Cómo ticket? Etiqueta, baboso.
Se ve que nunca le trajeron ni mal. Fue el internet, Dije el etiqueta.
¿Qué dice el ticket?
Dice Kylian Mbappé.
Upa. ¿Te lo van a regalar?
Y dice... A ver, déjame lo abro. Ay, güey. Una playera del Real Madrid, pero abajo viene otra. Abajo de la de Kylian Mbappé dice Erling Haaland.
¡Wow!
Creo que...
¿Y esa de la América?
No, es también del Real Madrid. Y además viene con un par de boletitos para sentarse en la terna del Balón de Oro 2022. ¡Qué lindo! ¿Quién será el tercero? ¿Messi otra vez para variar? ¿Se lo van a regalar?
Oye, te voy a... Qué bárbaro. Hablando de balones, mira, acá tengo un regalo que trae para Gonzalo Higuaín. Es el último que tengo en los zapatitos. Dice Gonzalo Pipita Higuaín. Son unos prismáticos. Dice, para que encuentre el balón que puso en órbita en la definición por penales contra Chile. ¿Se acuerdan? En la final de la Copa América cuentan que ya está llegando a Marte esa pelota y así que unos prismáticos para ver si los encuentra.
¿Sabes qué le hubieran dejado también? Un Waze eliminándole todos los restaurantes de comida rápida Ah, le ha gustado, le gustó, ¿no? Le ha gustado. Sí. Chula barriga. Bueno,
la pasó bien.
Vamos con Iván Pérez. Vamos con negocio redondo, vamos a empezar bien el año con dinero, más allá de lo que nos pueda dejar el Money Line. Vamos adentrándonos un poquito más en el negocio del dinero. Negocio redondo aquí en Mother Soccer.
Negocio redondo.
Iván, el Mr. Pérez.
Iván Pérez, ¿cómo estás? Feliz año, ¿cómo andas?
Hola Miguel, ¿cómo estás? Feliz año, Juanjo, Raúl, ¿cómo están?
Bien, ¿qué te trajeron los Reyes?
¿Qué pasa, Iván?
Pues mucha chamba, lo cual no es poca cosa, ¿no?
Ah, muy bien, muy bien, muy bien.
Qué bendición.
Bien ahí.
Sí, sobre todo eso. Y bueno, este año, como saben, es un año mundialista. Pero también creo que va a ser un año, Miguel, donde se van a detonar un montón de cosas que todavía nos tratamos de explicar qué significan, ¿no? Hoy quiero hablarles sobre todo esto que son los NFTs, los fan tokens, todo lo que ya en Europa o en Asia ya es algo muy, muy relevante. Y que en México apenas estamos dando pasos. En América Latina creo que Argentina es el país que más ha entrado a esta nueva ola de los NFT y los fan tokens. ¿Qué es todo esto, no? ¿Con qué se come, no? ¿Se le pone salsa o qué onda? Pues primero hay que decir que están a través de una tecnología de cadena de bloques, que es el famoso blockchain, que es un conjunto de tecnologías que permiten llevar un registro seguro, descentralizado, distribuido para operaciones digitales sin la necesidad de intermediarios de terceros. Ahí es donde operan todas estas cosas de los NFTs y los fan tokens, que son activos digitales que no se pueden intercambiar entre sí, ¿no? Se venden, no se pueden dividir en valores más pequeños como el Bitcoin, que el Bitcoin pues puedes tener ahí un cuartito del Bitcoin. Aquí no, el NFT es tu tarjetita o tu fan token y puedes revenderlo, sí, ahí es uno de los grandes negocios. Y quien esté comprando, por ejemplo, ahí les va este dato para que veamos cómo está creciendo el mercado. ¿Cuál crees que es el NFT más valioso en la actualidad de fútbol? Dame el nombre de un jugador.
A ver, primero para entenderlo bien y que lo entienda la gente, el NFT es como una tarjeta virtual, ¿no?
Exactamente.
Con la imagen de lo que cualquier persona quiera poner, ¿no? Supongamos.
Así, única, exclusiva y que no se puede dividir. O sea, no puedes piratear un NFT, pues, para pronto. Ok.
Y no puedes comprar la mitad de, por ejemplo, vamos a explicárselo a la gente. Si el Canelo saca la NFT de la mano levantada en el combate de Billy Joe Saunders, ¿no? Con la imagen. Ok. Esa se vende enterita.
Entera, sí, nada de que se juntan tres y ya se puede dividir, no.
Okay.
Puede haber cuatro o cinco tarjetas de esa imagen, sí.
Ok.
¿No? Hasta ahí. Pero
son
no.
como estampas, pues.
Exacto, como las tarjetas intercambiables de antes.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Okay. Que ahora aquí el gran valor es que pues son más reducidas. Hay colecciones donde solo hay una tarjeta, o hay otra donde hay 10, o hay otra donde hay 50. Y depende mucho de eso, del valor. Depende del jugador, depende del momento, depende del torneo. O sea, hay un montón de cosas que son, la verdad, muchas veces subjetivas, y es lo que le da valor, ¿no?
Ok, entonces es una tarjeta intercambiable virtual. Punto.
Virtual, para... sí. Bueno, la puedes intercambiar o no, dependiendo. Exacto. ¿No?
O la puedes vender. Ok. ¿Cuál es el NFT más caro del fútbol hasta el momento?
Hasta el momento se llama The Golden One y es el de Leo Messi, que vale 1.1 millones de dólares. De eso estamos hablando ahora mismo. Ahora, sí, dime Miguel.
¿Quién pone el precio?
El precio, lo que pasa es que luego son subastas. Haz de cuenta que sacan cuatro o cinco tarjetas y se van subastando. Es como las subastas de arte, donde pones un precio inicial y a partir de ahí empieza a pues quien dice, bueno, la tarjeta de Messi, que es única, o que hay dos, tres, dicen, bueno, o sea, yo pongo tal y tal. Sí.
Y a ver, vamos a suponer que junto 1.1 millones de dólares para comprar la de Messi. ¿Y luego qué hago con eso? O sea, ¿de qué me sirve tenerla?
Bueno, si eres un apasionado del coleccionismo, ahí la puedes tener y con eso es suficiente. ¿Parece poco? Pues bueno, La verdad es que...
O sea, como un yeloco.
Ahí lo lado. Tienes, que no es poca cosa, ¿eh? Porque quizá con los años tú lo sacas a la venta.
O sea, es una inversión, es como el arte, es inversión. Puedo mover dinero con eso, es comprar y vender, ¿no?
Ese es un modelo de negocio que tú quieres, pero a lo mejor tú dices, yo sí soy muy, muy fan de Messi, como Juanjo, y dices, bueno, pues yo no voy a vender este activo, y esto es para mí.
Ahora, Iván,
y yo lo quiero solo para mí.
Te hago una consulta. Vos recién hablabas del arte. Al igual que el arte, el valor que uno le da a estas tarjetas virtuales es absolutamente subjetivo. Si para mí puede valer $1,500,000, para otro puede valer $500. Ahora, como tal, puede ser un gran nicho para que mucha gente que necesita, no sé, lavar algún negocio sucio se meta en esto, ¿no? ¿Hay algún tipo de fiscalización al respecto?
Pues están reglamentando todo este tipo de situaciones y de cosas, porque al final lo tienes que comprar a través de una criptomoneda, es decir, la inversión que tú, si tú quieres comprar un NFT, no es que yo meta ahí dólares, sino meto una criptomoneda que hay muchísimas criptomonedas, el Bitcoin, el Ethereum, o sea, hay un montón, y por eso es que se hacen seguras esas transacciones, ¿no? Entonces, hasta ahora, bueno, no se ha documentado que haya pasado eso, pero bueno, ya entendemos cómo es que se maneja el crimen organizado y también lo delicioso que puede ser entrar al negocio de la industria deportiva, ¿no?
Hijos, está bien interesante este tema de las NFTs. A ver, rápido, si tienes el top 5 de las NFTs, y si no, bueno, lo platicamos en otro programa, las NFTs del deporte más caras, o sea, puede ser de Tom Brady, de quien, ¿ahí las tienes o no?
Sí, claro, aquí las tengo.
Venga.
Mira, ahí te va, te voy a dar los tres más caros, que son, la primero es una estatua de LeBron James, un NFT que se cotizó en $21.6 millones.
¿Qué?
$21.6 millones. Ese es el NFT hasta el momento más cara del deporte. Luego viene una imagen de Brett Gardner del título de las Grandes Ligas, $21.28 millones. Ese es el segundo NFT. El tercero es el de Jarmal Charlo, que es una edición única, $19.1 millones. Esos son los tres NFTs más caros de la historia. Sí, ya estoy viendo aquí tu cara, wow. Miguel, dices, ¿de cómo es posible que pase eso? Pues sí, lo cierto es que quizá para los que crecimos, entendiendo que cuando yo tengo un bien, lo tengo que tocar, ¿no? Es decir, entiendes que a lo mejor... una playera de Pelé firmada de México 70 te pueda valer $3 millones. Lo entiendes porque ya la estás tocando. Pero cuando es un activo digital, un poco lo que decía Raúl, pues cómo es eso, ¿no? O sea, ¿cómo es que yo tengo eso y dónde? Pero bueno, hacia allá va el negocio y no solo eso, el fútbol mexicano ya está entrando en...
Es que la pregunta que yo me hago es... ¿Cómo puedo disfrutar de un, o sea, como coleccionista, no como negocio, porque como negocio sí lo puedo entender, ¿no? Inviertes, compras y vendes, ya está. Pero como coleccionista, o sea, con todo respeto,
lo ves igual.
¿De qué carajo me sirve tener la, desde mi punto de vista, la estampita de Messi levantando la Copa del Mundo de bla, 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 que vale $1,000,000? O sea, gasté $1,000,000 que sí tenía en una estampita digital que no me sirve nada. O sea, que como coleccionista, ¿qué me da a mí? O sea, para eso le pago un diseñador y que me haga un cuadro con esa estampita y queda toda madre en mi sala. No, digo, es mi... A lo mejor es algo muy estúpido lo que estoy diciendo, probablemente sea, pero... Es lo que yo creo.
Pollo, sí, bienvenido al mundo, Pollo.
Sí, exacto. Yo creo que esta parte del mundo digital que nos cuesta entender todavía, yo también no pagaría obviamente esas cifras. Pero bueno, lo cierto es que hacia allá está caminando el mundo y la digitalización. Y bueno, pues ya vimos que esto es ley de oferta y demanda y pues la gente está comprando eso. $21 millones de dólares, 26, el más caro, imagínate.
Yo me imaginé que la de Messi iba a costar más. Me imaginé a lo mejor que una de Michael Jordan iba a ser la más cara. O sea, como que no me sorprende lo de LeBron James porque estamos hablando de uno de los atletas más dominantes de la actualidad.
Sí,
sí me sorprendieron brutalmente las otras dos que me mencionaste. Como que uno hubiera pensado en otros actores del deporte, qué sé yo, una de Serena Williams, no sé. Y una última pregunta, porque ya nos tenemos que ir, porque ya me está mentando la madre el productor, Iván. Yo puedo el día de mañana hacer una NFT de... qué sé yo, de Fernando Valenzuela.
Sí, lo puedes hacer. Obviamente tienes que tener el derecho de la imagen, okay. O sea, si es una foto y tal, o sea, no puedes subir.
Era eso.
Agarras una foto de internet, la subo y lo hago en NFT, ¿no? Okay. Tienes que pagar el derecho de esa imagen. La subes, le creas su arte, la digitalizas o le pones filtros y tal, y la puedes vender. Eso también.
¿Y en dónde compra la gente los NFTs?
Pues hay diferentes sitios y diferentes carteras de NFTs. Por ejemplo, Sorare, que es una de las más famosas de fútbol, o es donde puede comprar eso, o socios.com, que es otra cosa que ya hablaremos, que son los fan tokens. Uh-huh. Ahí es otra plataforma. Es decir, es una diversidad inmensa, y por lo que vemos, es un negocio que está creciendo a pasos de... para este 2022.
Un NFT mío. No va a valer mucho, pero que alguien...
Yo lo voy a comprar, Pollo. Yo la compré. Es más, la voy a comprar de una vez. Te doy 50 centavos, güey.
Pero sean de dólar, ¿no? No seas gacho, aunque sea
para que vendida.
Ya que está a 20, güey. Jale. Easy money. Normalmente me mientan mi madre. Ahora gané 50 centavos.
Oye, Iván, está interesantísimo este tema. A ver si lo seguimos platicando la siguiente semana. Un abrazo grande, Iván Pérez, en Negocio Redondo, aquí en Modern Soccer.
Muchas gracias, Miguel, Raúl, Juanjo. Hasta la próxima. Un abrazote. Feliz año.
Bueno, vamos con Footbox Femenil, que arranca la liga precisamente. Brenda Flores, ¿cómo estás?
Footbox Femenil.
Brenda Flores.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Miguel, Juanjo, Pollo, los saludo con mucho gusto para platicar que arranca el torneo Clausura 2022 de la Liga MX Femenil. Mañana, el debut de las escuadras de Mazatlán y Cruz Azul. Las celestes, que ficharon a la exjugadora del Guadalajara, Tania Morales, buscarán mantenerse en buenos puestos después de haber llegado a una liguilla por primera vez el torneo pasado. La jornada 1 continúa con el Pumas León, Puebla Toluca, Juárez ante San Luis, Necaxa frente a Tigres. Este duelo que llama la atención. Las subcampeonas, con el estreno de su fichaje de Nigeria, Ushena Kanu, a la expectativa de cómo será la ausencia de María Sánchez. Xolas ante Santos, Pachuca frente a Chivas, un duelo de rivalidad. Ambos equipos estrenando técnico. Y en uno de los partidos más esperados, América con sus refuerzos de oro, Katy Martínez y Alison González, se enfrentan al Atlas, aunque González no está recuperada al 100% de la lesión. Se espera mucha emoción y expectativa de qué hará el cuadro dirigido por Harrington. Las actuales campeonas Rayadas y su nuevo refuerzo en la defensa central, Pau Monroy, no tendrán actividad esta semana. Será hasta el próximo 16 de enero ante Puebla, y el partido correspondiente a la fecha 1 ante Querétaro será el 21 del próximo mes, ya que tuvo que ser reprogramado por rebrote de COVID-19. Mucha emoción, y por supuesto se las compartiremos a través de Mother Soccer. Saludos, regreso con ustedes.
Perfecto, muchísimas gracias. Vamos con... ¿Ya nos extendimos, productor, o si te alcanza para toma lo tuyo? ¿Sí? Bueno, yo me voy a arrancar. Permíteme, el burro por delante.
Chico, toma lo tuyo.
Voy a ser breve. Los Reyes Magos me dejaron esto para ustedes. Juanjo y Pollo, tomen lo suyo.
Mi toma lo tuyo es para Orbelín Pineda, porque son pocos los mexicanos que se atreven a romper el sistema. No te quería el Chacho Caudet, de hecho no te pidió él para ir al Celta de Vigo, sin embargo te atreviste a ir porque el proyecto lo amerita, porque la liga es competitiva y porque tu estilo de vida definitivamente crecerá. En dado caso de que te vaya mal, podrás volver y seguramente el sueldo podrás duplicar. Así que, mi querido Orbelín Pineda, por la audacia de salir libre y de romper el triste sistema que aqueja al fútbol mexicano, tómalo tuyo, hermano, y échate un buen arroz con Bogaban.
Mi tómalo tuyo me saca del fútbol y me lleva al tenis.
para Novak Djokovic, el toma lo tuyo del día de hoy por lo que está viviendo, no se lo deseo a nadie, y cada uno es responsable y libre de tomar sus propias decisiones con respecto a si se da la vacuna o no se da la vacuna. No me gustó que él haya pedido una exención cuando sabía que tenía que entrar a un país donde las leyes son absolutamente inflexibles y en donde la soberanía indica que toda persona que ingresa a Australia tiene que estar vacunada. Toma lo tuyo, Noble.
Ya ves que siempre es mejor el que se ríe al final.
Bueno, pues llegamos al final de Mother Soccer en este jueves. Feliz año para todos. Juanjo, un abrazo, Pollo. Otro abrazo para los dos, uno tamalero.
Qué sabroso.
Abrazo grande, abrazo. Y ahí te mando, Pollito, te mando recibilo, mira, ahí te llega el té de tilo. Tranquilo, tranquilo. Te bajaste del solarismo, te bajaste del martinismo, no quiero que te vuelvas a subir.
No mientas.
No te vuelvas
a subir. No mientas.
Te bajaste.
No mientas, soy solarista por naturaleza.
Ah, martinista no es, te das cuenta, Miguel, lo abandono.
Perfecto.
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.